análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa, así como la asistencia técnica de los estudios de DJ Mike y la producción de Jaime Almeral. Y desde luego, pues, tenemos un invitado muy especial. Tenemos un contacto telefónica desde La Habana, Cuba, con Juan Antonio Madera. Juan Antonio, muy bienvenido a esta hora Tras la Noticia.
Buenas tardes a ustedes. Como siempre, agradecido que tanto desde la sonda de Radio Martí se pueda establecer una comunicación horizontal entre la isla y la diáspora cubana en cualquier parte del mundo que esté diseminada.
Juan Antonio, quisiéramos una perspectiva suya, porque usted fue por allá por el mes de septiembre una de las primeras víctimas de la convocatoria hecha para la marcha anunciada por Archipiélago y que ha sido fuertemente reprimida. Me gustaría que usted, que esté in situ allí, nos dijera cómo ha visto usted la situación, cómo se encuentra en este momento y si ha habido como una especie de persecución extremadamente violenta, más de lo acostumbrado, por una marcha pacífica convocada por el movimiento Archipiélago y que tuvo sus inicios desde el acuartelamiento de San Isidro. Adelante con su criterio.
Sí, lo que se ha reiterado en las últimas semanas ha sido, a partir de todos los acontecimientos que se registraron alrededor del movimiento Archipiélago, también los integrantes del movimiento de 27N, ha sido un intenso hostigamiento por parte de la seguridad del Estado. Es decir, a partir de los hechos registrados, desde nuestra perspectiva, desde el Consejo de la Transición Democrática de Cuba, que también participa el Comité de Ciudadanos, hemos visto también un poco la intensificación del hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Por ejemplo, ayer martes el líder sindical independiente Iván Carrillo Hernández fue citado por la seguridad del Estado, donde fue interrogado. Ahora mismo se le anunció que está acusado por un delito de mercenarismo y en cualquier momento Iván Hernández Carrillo puede de nuevo volver a la prisión. Recordemos que Iván Hernández Carrillo es uno de los integrantes del grupo de los 75 que está bajo libertad extrapenal y en los últimos días desde su posición como líder sindicalista él ha estado denunciando el acoso, el hostigamiento, las presiones que están haciendo los propios agentes del Estado con personas, ciudadanos, activistas que han venido monitoreando la situación de hostigamiento por parte de la seguridad contra personas, ciudadanos normales que en algún momento intentaron participar de la marcha o que vienen haciendo denuncias sobre la situación de derechos humanos. Tenemos también, por ejemplo, el caso de las hermanas Garrido, María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez. En este caso, a ella se le ha, ya la fiscalía ha notificado que para el mes de diciembre las mismas serían procesadas en un juicio en el cual se le acusa de atentado. Recordemos que tanto María Cristina como Angélica son de las que lideraron la protesta en Quibicán el 11 de julio. En este momento, pues en el caso de María Cristina Garrido, se encuentra en una celda de castigo en lo que se le ha dado llamar el colectivo 8, en la prisión de mujeres El Guatao. Desde el propio 10 de noviembre está en esa celda de castigo con Lisandra Góngora y Gloria María del Valle, dos activistas más de derechos humanos. En este caso también, por ejemplo, con activistas y artistas que forman parte del colectivo diverso del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. En este caso, Fernando Almenares, que es activista, rapero, que también, por supuesto, estaba en el apoyo a la marcha del 15N en varias ocasiones, dos ocasiones, ha sido citado por la policía política para amenazarlo de que continuar estimulando en las redes sociales algún acto de desobediencia, puede ser llevado a la prisión. Contra las personas que formamos parte también del Consejo por la Transición Democrática, también ha habido algunas advertencias de amenaza de ser procesado legalmente por las autoridades bajo el nuevo código penal. Y hay una situación en la cual como todavía hay alguna secuela, es decir, no hubo la cantidad de detenidos que hubo el 11 de julio, pero todavía hay secuelas de personas detenidas durante el 15, a raíz de lo del 15, del 15 de noviembre, cual algunos son personas muy jóvenes, y hay todo un aparataje de represión y hostigamiento por parte de los órganos de la seguridad del Estado, porque ellos están intentando que no se repitan los eventos del 11 de julio, que hay todo un escenario que puede generar el descontento, porque hay muchísimas crisis que hoy están golpeando a la sociedad cubana y tienen que ver con, por ejemplo, desde la crisis económica. Hay una crisis también de derechos humanos, hay una crisis también migratoria. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo con relación a Nicaragua.
¿Hasta dónde ve usted una estrategia como una especie de válvula de escape el que Nicaragua, que es un país aliado a la tiranía, pues le haya permitido a los cubanos viajar sin pedir un visado libremente? Hablan de reunificación familiar. No sé, hasta donde yo tengo entendido, hay muy pocos cubanos radicados en Nicaragua viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Y también el caso de Silverio Portal Contreras, que ha sido nuevamente llevado a la prisión por su postura contestataria una vez estaba bajo licencia extraperal. Coménteme.
Bueno, primeramente voy a comenzar por el caso de Silverio Portal Contreras, y eso responde a ese racismo institucional de la propia policía política, de la propia institución. A Silverio Portal Contreras es uno de esos activistas de derechos humanos que es un maceo posmoderno de tomar las calles, donde es un activista que ha tenido en el escenario público en el cual él trabaja, él ha tenido muchísima influencia sobre la ciudadanía y lo puedo decir así con propiedad, porque en esos escenarios hemos estado juntos, sobre todo Silverio, por ejemplo, ese hombre humilde, común, ciudadano cubano comprometido con la causa de la democracia, es de los que, por ejemplo, en el mismo parque central, en la estructura que se desarrollan ahí mismo él de pronto monta una tribuna y generalmente tiene muchos seguidores. Entonces, realmente lo que intenta el régimen con la prisión esta hacia Silverio es sacarlo de circulación, sacarlo del espacio público para un poco como desmotivar que las personas que han trabajado con él, los seguidores, realmente bajen un poco el voltaje del activismo, lo cual generalmente no se va a lograr. En el caso de lo que está pasando con Nicaragua, y lo veo a diario, precisamente ayer yo pasaba en un taxi por el centro comercial, del centro de negocios Miramar, donde hay dos agencias dos agencias de pasajes, lo veía en una agencia de la compañía Copa y también lo veía en la agencia de Copa que está también en La Habana Libre, y es realmente escalofriante la cantidad de personas que hoy están utilizando ese canal para una migración insegura. Por supuesto, el régimen cubano en alianza con el régimen de Ortega Murillo, primeramente va a utilizar ese canal como una válvula de escape para bajar un poco la tensión en la sociedad cubana. Por otra parte, también lo van a utilizar para buscar ganancias económicas a costilla del sufrimiento de los cubanos. Yo me recuerdo que un año antes de la pandemia ya los cubanos estaban utilizando la vía esta por Nicaragua, donde un viaje para Nicaragua costaba unos $450 nada más. En este momento la cifra pasan de más de los $1,000, donde generalmente una parte de los cubanos para poder montarse en esa expedición insegura, una travesía insegura con muchos peligros. Muchos están vendiendo sus viviendas, sus autos para poder costear ese viaje, un viaje en el cual ya mucha gente en ese tráfico por Centroamérica ha perdido la vida, donde no podemos dejar de denunciar que en esa travesía y en esa crisis migratoria, la gran mayoría, diría yo que un 85% de los migrantes son mujeres que van acompañados de niños y niñas. Y eso porque en los últimos años en Cuba la migración tiene una gran representación de mujeres. Lamentablemente muchas han perdido la vida en el camino, muchas también la han sometido los traficantes a la prostitución, algunas han perdido la vida o algunas han perdido hasta la economía propia que sacaban de Cuba.
En el orden internacional hay una gran realidad, y es que este terrorismo estatal que ha desatado el régimen de Díaz-Canel, que bueno, desde luego ha sido puesto de dedo por el Partido Comunista de Cuba, pero recae sobre él, bajo su punto de vista, todos y cada uno de los hechos de violencia, inclusive en una torpeza sin límite, llamar a la población a defender las calles. Deme su criterio. Y también hay una realidad. De acuerdo a una encuesta, las mujeres y los afrodescendientes han sido las personas más reprimidas en este tipo de acción que ha convocado el régimen para evitar nuevos brotes de rebeldía nacional en la isla de Cuba. Su criterio al respecto.
Sí, mira, por estos días estamos a nivel global celebrando los 16 días de activismo con relación al Día Internacional, es decir, a partir del Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia contra las mujeres, y una de las cosas que hemos venido denunciando desde la sociedad civil, desde plataformas como Comité Ciudadano, a la Alianza Cubana por la Inclusión o el Consejo por la Transición Democrática, es la utilidad de determinados segmentos poblacionales que están utilizando el régimen para de cierta forma, una, primeramente penalizar un poco el disenso, pero también un poco que sembrar el terrorismo de Estado. Es decir, detrás de todo esto hay toda una pedagogía de la crueldad, una pedagogía del terror, donde, por ejemplo, el propio régimen está utilizando a segmentos vulnerables de la sociedad, como pueden ser los afrodescendientes, esos afrodescendientes que viven en comunidades pobres, en comunidades vulnerables, o utilizan también a la a las mujeres, también un segmento vulnerable de la sociedad. Recordemos que hay toda una feminización de la pobreza en Cuba, que en los últimos años hay una reconfiguración de la pobreza y de las desigualdades que afecta a segmentos vulnerables como son los afrodescendientes y las mujeres. Entonces es totalmente lamentable que este régimen esté utilizando a estos segmentos vulnerables para enfrentarlo contra la ciudadanía, contra esa ciudadanía que hoy está pidiendo una democratización del país, que no podemos hoy hablar de que hay revolucionarios confundidos, sino hay toda una masa crítica en cualquier orden ideológico que quiere cambios del país, porque realmente el país vive una crisis profunda en todos los sentidos. Lo cual el maquillaje político que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con relación a las comunidades, a los asentamientos, a los barrios vulnerables, no es más nada más que una jugada política para trabajar sobre la base social, es decir, buscar legitimidad del régimen en torno a esa base social que está vulnerable, que generalmente son continúan siendo los condenados de esta tierra, y lamentablemente son de las cosas que se están viviendo en Cuba, donde, por ejemplo, hay una violencia política hacia las mujeres, y lo vemos con lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando con las integrantes del movimiento Damas de Blanco. Y cuando esas mujeres participan en acciones políticas en defensa de los derechos humanos, y si son mujeres disidentes, y si son negras, como es el caso, por ejemplo, de Berta Soler, Jacqueline Heredia, entonces la represión del propio régimen es aún más brutal. Por lo tanto, es por eso que digo que hay una pedagogía de la crueldad y del terror sembrada por el régimen cubano, que es también muy parecida a lo que están viviendo las compatriotas nicaragüenses, como es el caso de, por ejemplo, de la hija de Chamorro, de la comandante Dora María Tey. Es decir, hay toda una oposición presa en Nicaragua.
De eso se trata, justamente, de que sea Nicaragua un país aliado, un país represivo, un país que ha conculcado todos y cada uno de los derechos que se impuso en estas elecciones mediante el fraude, el acoso, cerró las transmisiones, votó del país organizaciones no gubernamentales y encarceló a los principales líderes que estaban tratando de llevar una posición de que Nicaragua regresara a la sociedad democrática del hemisferio occidental. Y por otra parte, ¿hasta dónde percibe usted? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de las hijas del activista Aymara Nieto. Tienen que viajar más de 600 kilómetros para visitarla. Esto es un abuso extraordinario de poder contra las mujeres. Esta activista, que se encuentra presa precisamente por ser una de las más activas dentro de la oposición, pues sencillamente la opositora fue encarcelada en el año 2018, condenada a 4 años de privación de libertad. Sin embargo, su condena podría aumentar. Esto lo fue difundido por justamente Berta Soler, la dama de blanco, debido a una nueva petición. Se le acusa de organizar un motín en la cárcel del Guatao en el año 2010. Y estas niñas tienen que sencillamente caminar y sortear toda una serie de obstáculos para poder llevar, tiene visita a su madre, una java o cualquier cosa que quieran llevarle. Para la familia resulta difícil. La cárcel ubicada a 100 kilómetros del lugar de residencia por la gran distancia y el pésimo transporte público en la isla. Esto es una manera también de enviar un mensaje al capitán de que, porque no les basta, ya una persona presa mi querido amigo, cuando ya esta presa está neutralizada? ¿Por qué ese ensañamiento con mujeres y con hombres afrodescendientes?
Eso es parte de la forma en que actúa el régimen cubano, que no es muy diferente al régimen de Nicaragua. Por eso los cubanos, lo que más bien están utilizando Nicaragua como un puente para buscar otro destino, porque realmente quedarse en Nicaragua sería vivir la misma situación que están viviendo en Cuba. Y eso es parte de la misoginia política del régimen cubano. Es decir, el régimen cubano es un régimen misógino que solamente tiene como aliado a la Federación de Mujeres Cubanas, que más bien viene siendo el brazo ideológico del propio Partido Comunista, pero el régimen cubano odia la diversidad, y sobre todo la diversidad, esa disidencia que puede venir de las mujeres, que puede venir de los afrodescendientes, y uno de los colectivos más castigados por el régimen cubano viene siendo las mujeres y viene siendo los afrodescendientes. Incluso a raíz de las protestas populares que hubo en julio de este año, en los casos que hemos venido monitoreando, vemos que quienes más reciben castigo por parte del régimen son las mujeres, y detrás están los afrodescendientes. Incluso ahora mismo en los juicios que quedan pendientes hay muchas mujeres que están expuestas a ser condenadas por el delito de sedición, cuando el delito de sedición es un delito que tiene la Fiscalía Militar para los militares, no para los civiles, pero en este caso es la Fiscalía Militar quien castiga. Entonces, muchas de estas mujeres también son madres, y por ejemplo, siempre todo este peso de esa pedagogía de la crueldad viene descansando sobre las mujeres, la cantidad de mujeres que en los últimos tiempos el propio régimen ha obligado a exiliarse a exiliarse fuera de Cuba, al destierro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Carolina Barrero, que lleva más de 200 días detenida ahí en su propia vivienda, el caso también de la periodista Camila Costa. Es decir, es un régimen brutal, misógino, machista.
Vamos a estar contactando con usted para ir conociendo paso a paso el desarrollo, porque lo que ocurrió en las protestas que salieron los cubanos a pedir patria, vida y libertad es la punta de un iceberg que ha golpeado fuertemente en el orden internacional a la tiranía. Muchísimas gracias, Juan Antonio Madrazo Luna.
Gracias a ustedes.
Director del Comité por la Integración Racial en Cuba. Con él, pues, me despido y me voy a mi segunda media hora para atrás en la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tremendo trabajo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente vamos a dar el paso a nuestra invitada en la tarde de hoy, la profesora Ileana Fuente. Muy buenas tardes, Ileana. Bienvenida tardes, a Tras la Noticia.
Gracias.
Bien, Ileana, pues indudablemente conversaba yo con Juan Antonio Madarazo, de la integración racial en Cuba, que indudablemente esta ola represiva, y desde el día uno, ¿no?, pues el régimen ha sido sumamente despiadado y cruel, no solamente con los afrodescendientes, sino también contra la mujer cubana. Te hablaba de una encuesta donde hay un porcentaje muy alto de mujeres que están siendo reprimidas, y me gustaría pues tu criterio.
Bueno, es muy importante que se hable de este tema. La violencia de género por parte de los estados es una de las formas de violencia de género que más condena las Naciones Unidas, por ejemplo, y que más condenan las organizaciones de derechos humanos en el mundo. ¿Por qué? Porque el estado es el todopoderoso, es el que tiene la fuerza, los medios represivos, los medios de espionaje, las armas, los calabozos, en fin. El Estado es el todopoderoso de la fuerza. Y entonces cuando se vuelca contra los activistas y sobre todo contra las mujeres activistas y contra el liderazgo femenino de la oposición de cualquier país, y en este caso estamos hablando, como es natural, de Cuba, pues es una acción condenable, deleznable, repudiable, que el mundo entero critica y denuncia, y que no hay escape, el Estado no tiene escape de esa crítica, porque además hoy en día con los medios de comunicación y con las redes sociales, el primer golpe que le den a alguien en un país, en 2 segundos se sabe y se ha visto en el otro lado del mundo. Entonces, el régimen cubano no puede ocultar esa violencia que despliega en contra de la población, pero sobre todo en contra de las mujeres. Yo recuerdo cuando yo era niña en Cuba, un hombre que le daba a una mujer, que le pegaba a una mujer, era lo último, la persona más despreciable. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Que ahora es el Estado el que se vanagloria de perseguir y de atropellar y golpear y abusar de las mujeres cubanas en general y de las activistas y opositoras en particular.
Estamos viendo el caso de Ana Rani, que es una mujer que indudablemente está en prisión y las hijas denuncian pues justamente que tienen que transportarse más de 600 kilómetros de donde vive. Ella está en este momento siendo víctima de acoso y podrían hacer una reevaluación de su condena. La acusan de haber en la cárcel del Guardao, pues sencillamente llevado adelante pues una especie de motín en el año 2020. Dame tu criterio. ¿Hasta dónde llega el régimen en su carácter represivo y misógino contra la mujer cubana?
El régimen no tiene límite en su carácter misógino, machista y macho militar, además. Porque estamos hablando de un Estado militar. No estamos hablando de una democracia cualquiera, de un país cualquiera que más o menos funciona o no funciona y no tiene un gobierno perfecto. No, no, estamos hablando de Cuba, el país que entre pocos de este planeta es el más imperfecto, es el más machista y misógino, porque lo demuestra todos los días. El sistema jurídico es una burla, porque ahí en Cuba no hay, por ejemplo, recurso de habeas corpus, no hay procesos legales imparciales. Es el Estado el que te acusa, es el Estado el que te juzga, es el Estado el que te condena y es el Estado que te torturará y hará tu vida imposible hasta hacerte palco en la cárcel. Y esto no es nuevo, esto se remonta a los principios mismos de la revolución. ¿Cuántas veces no hemos hablado del presidio político de la mujer que empezó a partir del mismo año 59 y que hizo lo que quiso con las mujeres cubanas, con las mujeres cubanas de aquella época? Entonces, nada nos sorprende de este régimen, de su misoginia, de su desprecio a la mujer, de su falta de atención a las mujeres cubanas, y por tanto hay tantas opositoras y tantas activistas y tantas periodistas independientes, porque la mujer cubana siempre ha estado a la vanguardia de la lucha por la libertad y la lucha por sus familias y por la seguridad de sus hijos. Entonces, no nos extrañe que la disidencia, la prensa independiente y las organizaciones cívicas independientes estén repletas de mujeres activistas.
Tú hiciste un artículo en Cubanet muy fuerte porque señalizabas o establecías un estado cooperativo entre Díaz-Canel y lo que fue un hecho muy desdenable que justamente le costó la vida a las hermanas Merval. ¿Está Díaz-Canel en este momento en el ojo del colimador ante la opinión pública internacional? Vemos cómo países, salvo los aliados, no eternos aliados de él, pues se han alejado un tanto de ese apoyo sistemático, solamente en Nicaragua, como siempre, vemos la situación de Venezuela, y tristemente ahora en Honduras, la mujer de Zelaya toma el poder. Y esto es preocupante para la región. Pero, ¿hasta dónde? Sobre los hombros de Díaz-Canel, que impuso e incluso, pues sencillamente, fue adelante a convocatoria de salir a la calle a retomar las calles. En un llamado muy torpe, pues que lo puso ante el mundo entero como una figura represiva, y quisiera tu criterio sobre ese estado comparativo que tú haces de uno y otro.
Miguel Díaz-Canel, en mi opinión, no solamente es inepto como presidente de Cuba, no tiene capacidad, ni personalidad, ni poder de convocatoria en el mundo para ser presidente de ningún país, mucho menos de Cuba, número uno. Número dos, sobre sus hombros ha caído y caerá el juicio de la historia de haber convocado al pueblo de Cuba, a sus simpatizantes, a los revolucionarios y comunistas, a tomar las calles y con lo que tuvieran en la mano, agredir a ese pueblo que en julio, el 11 de julio, en aquella demostración en toda la isla, salió a la calle pidiendo libertad
y pidiendo el fin de la dictadura. Entonces, mi opinión es que los días de Díaz-Canel están contados, porque de alguna manera ese régimen se va a querer limpiar la cara, limpiar la imagen ante el mundo, ante la comunidad internacional. Y ya lo hemos visto en el pasado, que en ese régimen dictatorial no hay nadie imprescindible. O sea, te pongo hoy y te quito mañana. Y de la misma manera que fue puesto a dedo por Raúl Castro, ha demostrado durante todos estos meses que es totalmente inepto para dirigir el país, para hacerlo prosperar, para que cambie. Sigue citando a Fidel Castro, en la continuidad de Fidel Castro, su ídolo, que ha destruido ese país. Y entonces su continuidad es, obviamente, seguir destruyendo ese país. Y en mi opinión, la historia lo juzgará de esa manera, como un inepto presidente a dedo que acabó de acabar de arruinar el país y que además volcó la furia de los revolucionarios con palos en la mano, porque para el 15 de noviembre hubo el llamado a todas las fuerzas revolucionarias y fueron armados con rifles, con armas y con palos. Y la comparación que hice a Trujillo es exacta. Trujillo convocaba a sus adeptos, a sus leales, a agredir al pueblo dominicano, a la oposición dominicana, como hizo en el caso de las hermanas Mirabal, que fueron muertas a palos. ¿Quién puede ni imaginarse ese terror y ese horror? Y lo mismo, esa convocatoria con los palos en la mano, es lo mismo que ha hecho Miguel Díaz-Canel. La comparación fue exprofeso, fue hecha fríamente comparando al dictador, al despreciable dictador Trujillo, con el despreciable dictador Miguel Díaz-Canel.
Ahora, por último, Iliana, porque me gustaría tu criterio, Fidel Castro es un hombre que en vida nunca quiso que le hicieran ningún tipo de mausoleo, busto. O sea, era un hombre que le temía a él, por ejemplo, le hizo a Che Guevara pues monumento, pero Díaz-Canel en esta semana retomó una acción que en vida Fidel Castro nunca le quería. Están tratando de levantar la figura ideológica de Fidel Castro, porque el hombre nuevo pide patria y vida y libertad, porque el hombre nuevo ya no cree que aquello ni sea comunismo ni sea socialismo. ¿Cuál es tu visión de toda esta fanfarria de hasta un centro de estudio del pensamiento del Castro ha sido inaugurado, desde luego, con la invitación a el dictador Nicolás Maduro? Tu criterio, por favor.
Indiscutiblemente, a estas alturas, cuando no hay dinero para construir o reparar una casa a una pobre familia que se le está cayendo la casa en la cabeza, sí hay dinero para los hoteles internacionales, porque de ahí viene el gran latrocinio de ese régimen con las inversiones extranjeras que van a los hoteles, al turismo. Pero lo increíble es que en estos momentos en que más evidente se hace que el pensamiento de Fidel Castro, que se puede resumir a tres palabras, patria o muerte, que ese pensamiento, que es sobre lo que se basa el atropello, el abuso, la destrucción de ese país, de su economía, de su sociedad, de su infraestructura, de todo, presente, pasado y futuro, que ahora, en estos momentos que se está viendo eso, se establezca, se inaugure un centro para el estudio del pensamiento de Fidel Castro Ruz. El pensamiento de Fidel Castro Ruz se puede resumir en una
en una oración sencilla: aquí estoy para destruir a este país y a este pueblo que desprecio. Porque nadie en la historia de Cuba, ni Valeriano Weyler, claro que no era cubano, era español, pero ningún cubano ha despreciado tanto al pueblo de Cuba, hombres, mujeres y niños, y sobre todo a las mujeres. Ningún cubano ha despreciado tanto al pueblo de Cuba como Fidel Castro Ruz. Y hacerle un centro de estudios ahora me parece la burla absoluta que ocupa la presidencia de Cuba en estos momentos y que, vuelvo y digo, tiene los días contados dentro de su propio régimen, porque no va a durar mucho tiempo para seguir cometiendo los errores que está cometiendo.
Bueno, indudablemente el partido, los hombres pasan y el partido es inmortal. Hablaba yo con Madrazo Luna de la integración racial y de la forma en que los negros cubanos son maltratados, humillados, y los cubanos que no hablamos por la historia de boca ajena, sino que la vivimos en realidad, porque éramos de aquella generación que luchó por un regreso de Cuba a un Estado de Derecho sin golpes militares. Tu criterio brevemente, sé que me queda poco tiempo.
La población afrodescendiente cubana ha sido explotada, abusada, encarcelada, atropellada, discriminada durante 62 años. Al no tener los medios para salir del país como salimos muchos de nosotros al principio de la revolución, esa población básicamente se quedó en Cuba en la mayoría. Y el gobierno ha explotado, el régimen ha explotado eso como un acto de favorecer la revolución, de apoyo a la revolución. Y nada puede estar más lejos de la verdad. El régimen no ha tenido compasión con ningún intelectual, con ningún activista, con ningún sindicalista de color en Cuba. Y ha mandado a la cárcel a diestra y siniestra a toda esa población porque no le ha permitido vivir ni buscarse la vida decentemente ni forjar un futuro. Entonces, el Comité por la Integración Racial, a quien conozco y con quien he trabajado en el pasado, está totalmente correcto, en lo correcto, al plantear su activismo como una defensa de la población afrodescendiente cubana, que está explotada más, mucho más, que la población blanca cubana.
Se quejaba él de que, por ejemplo, a la hora de la asistencia médica, pues tienen más privilegio los blancos que los afrodescendientes, a los indudablemente, pues no les da, además, indudablemente, una realidad, no tienen fe y familia en el exterior, y desde luego se son vistos porque nada le pueden sacar. Dice Silvia Rodríguez que quizás al gobierno cubano, a la revolución, lo obligaron a ser comunista. Tu criterio, por favor.
Imagínate, exonerar a ese régimen dictatorial y totalitario la culpa. No fue culpa de Fidel, no fue culpa de la revolución. Nos obligaron a ser malos, nos obligaron a la dictadura, nos obligaron a la opresión. Siempre es una actitud pueril echarle la culpa a los demás. Como cuando uno le pregunta a un niño: ¿quién hizo eso? ¿Tú hiciste? No, yo no fui, fue mi hermanito. Es lo mismo, ese pueblo y esas personas que aún apoyan, como Silvio Rodríguez, al régimen, no han madurado, no asumen su responsabilidad. Y es risible que Silvio Rodríguez venga a decir ahora que nos obligaron. Es una vergüenza.
Muchísimas gracias, Liliana Fuente, por haber estado con nosotros, haber compartido en la tarde de hoy este programa Tras la Noticia. Las gracias a DJ Mac en la asistencia técnica, a Jaime Almeral en la producción y los dejo con la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve. Usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas, de eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.